¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 331. Gracias por escucharnos en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, en Google Podcast o por supuesto por seguirnos a través de arrasdelona.com. Y estamos aquí reunidos para hablar acerca del pay-per-view más reciente de Impact Wrestling, que fue el pasado fin de semana entre Money in the Bank y Regreso del Público en otros lugares. Tenemos también a Impact ahora con gente otra vez en la arena para Slammiversary. Así que vamos a ver qué tal le fue ahora a Impact con este show que estaba también siendo bastante promocionado y venía con buen ímpetu por el Regreso del Público, también porque estaba Kenny Omega en el main event. Veríamos durante el show también los frutos de colaboraciones con Ring of Honor y New Japan y AAA y por todas partes. Así que vamos a ver cómo nos va ahora revisando este show. Y para verlo está por aquí conmigo, por supuesto, Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Volvemos aquí, bajamos de nuevo a la Impact Zone con el regreso del público. También tenemos que regresar a nosotros, que estamos incondicionalmente siguiendo los pay-per-views de Impact. Y ya que estaba citado por aquí casi que todo el mundo, de todas las marcas, no podíamos fallar a la ocasión. Un pay-per-view especial, como vienen siendo los últimos de Impact, pero este tenía un par de añadidos, unos pocos alicientes que merece la pena concretar, pararse y valorar cómo se han acabado dando dentro del show que nos depara el futuro de Impact, porque la verdad es que ha dejado muchos más temas de los que a priori podía llegar a pensar que se podían tratar. Y la verdad es que ese spot promocional que decía vamos a volver a cambiar el mundo de nuevo, quizás sí, porque hay un par de temas que concretaremos más adelante, pero The Forbidden Door has been open.
Ajá. Y bueno, vayamos entonces a hablar de una vez de este Slammiversary 2021. Era en Nashville, con la gente ahí en la arena. Y hubo un pre-show que yo llegué a la mitad del combate. No recuerdo qué estaba haciendo antes. Me tenía ocupado. Creo que estaba durmiendo. Pero llegué para ver el pre-show ya cuando estaba terminando casi el combate. Título de las Knockouts en parejas. Fire and Flava contra Rosemary y Havoc. Y por lo que veo, dominan a Rosemary. Hay mucho twerking de parte de Fire and Flava, por supuesto. El comeback. Tasha intenta una huracanrana, pero Havoc la detiene, la lanza en Buckle Bomb. Kiera al final intenta aplicarle un Sleeper Hold a Havoc, pero Havoc la detiene y le aplica un Tombstone Pile Driver para llevarse la victoria. Así que nuevas campeonas.
Merece la pena ver a unas campeonas por parejas a las cuales les hacen una huracanrana y saben dar una voltereta, ¿verdad? También a... Sí, la verdad es que este combate entiendo que te quedarás dormido como previa, porque es verdad que la expectativa en realidad no estaba en el propio combate en sí, sino en si después pueden aparecer las Iconics. Vimos que este show muchas veces estaba siendo, durante los semanales, sustentado en qué va a pasar después. Y las expectativas no estaban tanto en el combate, sino en qué va a derivar de aquí. La verdad es que fue un combate divertido, nivel pre-show. Tampoco vamos a esperar la mejor defensa de Fire and Flava en este pre-show, porque si no se lo habrían reservado seguramente como un combate más importante dentro de la cartelera de lo que son las tres horas hegemónicas del roster que va a estar en el pay-per-view de verdad. Y estas cuatro luchadoras que dieron un buen combate y se ha dado el caso de que, pese a que no haya habido esta sorpresa que de alguna manera muchos esperábamos, que es de Iconics, que no me voy a tener a hablar de ellas, de que no han aparecido ni creo que vayan a aparecer en las siguientes semanas en Impact, y creo que más bien se irán a All Elite Wrestling, se abre un nuevo capítulo en esta división por parejas que tristemente no ha sido bien aprovechada por un roster que sigue necesitando, y siento seguir haciendo hincapié en este tema, de parejas estables que den profundidad a un armario de luchadoras, de contendientes, de historias, y que básicamente siempre hemos tenido Fire and Flava contra otras luchadoras que han ido pasando por la historia, donde paramos especialmente en Rachel Herring y Jordynne Grace, que simplemente fueron como un pequeño hacia el paso, ni siquiera fueron un stop, ni siquiera fueron un semáforo en rojo, y ahora sí que tenemos un cambio titular que parece que va a llevar a algo más. Vamos a cambiar por lo menos los roles de Tasha Steelz y de Kiera Hogan a aspirantes, y la verdad es que DK femenino como las campeonas me parece algo realmente interesante, porque se venían mereciendo, son buenas luchadoras que llevan mucho tiempo en la empresa. Sabemos que hay confianza en ellas, que pueden dar algo interesante. Veremos cómo es la calidad de las aspirantes, porque de las campeonas por lo menos sabemos que van a tener un reinado sólido y que, por otro lado, se planta esa semilla durante estas últimas semanas de que James Mitchell va a traer de nuevo a Soo Young. Así que veremos si la propia Soo puede llegar a intercalar dentro de esta historia de DK como campeonas por parejas. Así que, bueno, una sorpresa. La verdad, no me esperaba este cambio de título. Creo que puede traer cosas interesantes y que Fire and Flava, por supuesto, sigan estando en tan alta estima para los bookers, los producers y los directivos, porque son oro dentro de la empresa.
Sí, me gusta. Creo que son un buen equipo, Rosemary y Havoc, ahora como campeones. Creo que les va a venir bien el título. No sé qué pasó con Nevea, ¿no? No sé en qué estará. Pero me gusta este equipo de las dos y obviamente Fire and Flava siempre ahí como base de la división. Entonces, bueno, veremos a partir de aquí qué pasa con las posibles retadoras y demás, que tampoco estoy muy enterado porque la última vez que vi un combate por este título estaban ganándolo Rachel Ellering y Jordynne Grace, y no sé qué pasa con ellas. Creo que están ahora en feudo, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué pasa entonces.
Me gusta que estás a nivel Fede para alguna de las previas, que es como, ah, ¿de verdad pasó esto? Pues sí, es que ahora mismo es un poco extraño porque hubo cierta tensión entre ellas, pero de nuevo se retomó la buena relación y hay más bien rivalidad con Tenille Dashwood y Caleb with the K. Se enfrentaron, de hecho, en el último Impact previo a Slammiversary y luego ya parece que vamos a ir a otras cosas. Porque, por ejemplo, Taylor Wilde ha desaparecido de la faz de la Tierra. No sabemos qué ha pasado con ella en absoluto. Y tengo cierta curiosidad con qué habrá pasado. No dentro de Kayfabe, ¿eh? De verdad. ¿Por qué no está esta luchadora? Lesión, habrá estado fuera por X o por Y. Y bueno, sí, como decías, ahora Rosemary Havoc, después de la marcha de Nivea, que no tenía mucho sentido que estuviera si no estaba su marido, es decir, Jake Crist. Yo creo que se reconfigura una división mermada, pero que aún así sigue teniendo posibilidades. Y que el buen trabajo traído durante las últimas semanas ha creado, meses más bien, una inercia para que se pueda hacer rápidamente como distintas piezas que estaban en un lugar puedan seguir encajando en otros. Así que veremos a ver si Rosemary y Havoc tienen algo importante aquí.
Ya entrando al show principal, tenemos un gran video intro con imágenes del pasado de Impact Wrestling y con un enfoque especial en Sami Callihan, ahí por la ciudad, ¿no? Mirándose en el espejo, viendo su reflejo ahí bañado en sangre y con un arma, ¿no? Para un deathmatch y qué sé yo. Así que es interesante, ¿no? De cara a ese main event con Kenny Omega. Y vamos ahora con el opener, que yo adiviné, y no voy a jactarme, ¿no? Porque era muy fácil. Aposté mi casa, pero es como, ya sabía que iba a ganar, ¿no? Es Impact Wrestling, X Division Championship, Ultimate X, Josh Alexander, Trey Miguel, Ace Austin, Petey Williams, Rohit Raju y Chris Bay. Alexander lanza a Ace en un German suplex en el que Ace prácticamente cae de cabeza en la lona. Rohit no llega a la cuerda, salta desde la esquina pero no alcanza. La cámara se pierde varios spots, y esto durante todo el show, unas dificultades ahí con la producción. Ace salta en un moonsault desde una columna sobre todo el mundo afuera. Rohit usa una soga para trepar desde el ring hacia arriba y la pone en medio de la cuerda, pero Petey lo detiene. Trey y Bay están colgando de la cuerda. Trey le aplica un huracanrana a Rohit en la esquina, que no queda tan limpia, y Rohit salta en spear sobre Bay. Rohit luego intenta usar una vara para descolgar el título. Se para sobre una silla, pero Trey lo derriba con una dropkick. Alexander en un momento resiste estar colgado de la cuerda con Petey colgado de su espalda. Alexander luego aplica una ankle lock mientras cuelga de la cuerda y una cadena ahí de llaves entre todos. Bay salta desde la esquina y le aplica un cutter a Ace en la cuerda. Petey le aplica el Canadian Destroyer a Rohit y a Trey. Petey luego está colgado de la cuerda. Alexander tiene a Bay sobre sus hombros. Y desde arriba, Petey le aplica a Bay un Canadian Destroyer desde los hombros de Alexander y queda increíble.
Increíble, increíble.
Alexander lanza a Trey en un Exploder Suplex desde la tercera cuerda. Alexander y Bay van por el título al mismo tiempo. Lo descuelgan y se lo están quitando entre los dos. Y hay un finish, hay un final de combate de hace años de la X Division que fue así, ¿no? De que había dos que lo descolgaron. Y creo que es AJ Styles el que salta y toma el título cuando lo tienen ahí, ¿no? Ace Austin quiere hacer lo mismo, pero evitan eso, ¿no? Levantan el cinturón y luego Bay cae y Alexander es quien se queda con el título para llevarse la victoria.
Buah, tremendísimo opener. Eso tiene ahí vibes. Vuelve el Ultimate X, el género por excelencia dentro de Impact Wrestling. Y con un roster tan bueno, una X-Division a la altura de la mejor época de toda la historia del roster de Impact, tenemos un combate clásico de esos spots que no puedes ver en ningún otro sitio que no sea en la X-Division de Impact Wrestling. Realmente, muchos momentos de holy shit que, tristemente, aunque hace que se emborran un poco, que algunos spots no salieran del todo bien, que no acabaran de agarrar ciertos luchadores a otros cuando se realizaba un spot complicado, pasó alguna vez con Chris Bay, algún vuelo que no salió del todo muy bien, pero sin embargo, cosas como ese Canadian Destroyer tan increíble, como Rohit Raju aportando ese pequeño momento, digamos, valle entre spots con storytelling más de comedia, con todos los buenos momentos realmente que ofrecen cada uno de los luchadores tan buenos. O sea, fue un guate muy X-Division que realmente dices, joder, qué ganas había de volver a traer público a Impact Wrestling por cosas como esta. Porque el público es, yo creo que, la cosa más importante de este show, como en la mayoría de los que estamos comentando este fin de semana y que iremos comentando próximamente en Arras de Lona. Y es que cambia totalmente el paradigma. Un combate así no tenía sentido los últimos meses. Y de repente ves cómo el público se emociona con los luchadores que hay aquí. Con todos. Cánticos hacia Rayu, hacia Trey, hacia Pity, hacia, obviamente, Alexander o Ace Austin. Fue maravilloso. Y estoy muy, muy, muy contento con cómo se buqueó el combate. La verdad es que me gustaría saber quién estuvo a cargo. Porque si te das cuenta, el combate tuvo una estructura en la que entre spots y todo, todo pasaba por Josh Alexander. Digamos que entre cada spot importante y demás, y en los propios, siempre estaba Josh Alexander de por medio. De alguna manera es como que estuvo sustentando todo el combate, casi que de una manera subtextual a cómo está sustentando no solo a una división, sino a toda la calidad que hay en Impact Wrestling. Y ahora hablaremos de Alexander porque es un sitio donde me quiero detener. Y yo, por cierto, no había apostado porque ganaba Alexander. Me esperaba otra cosa en el show, que también comentaremos a posteriori. Pero realmente un gran, gran, gran combate. Yo disfruté muchísimo con todos estos spots. Creo que fue muy entretenido la manera en la que empezar un show de la X-Division, o sea, un show como es el Anniversary con la X-Division, es algo que hemos comentado muchas veces, pero que pocas hemos podido disfrutar de un combate tan, de esos sentimientos antiguos, ¿no? Me recordó mucho a TNA y todo el pay-per-view, pero abrir el show así, por supuesto, fue algo todavía mayor. Y realmente, Josh Alexander es un lugar donde me quiero parar. Es un luchador tan bueno, tan completo, tan importante, que más allá de las recientes noticias que apuntaban desde WWE que va a recibir un gran, gran push, es que Alexander realmente se está trabajando desde hace varias semanas con el personaje o con la idea de que él es el verdadero campeón de Impact. Su título es el que manda. Algo que seguramente acabe, no sé, derivando hacia la Option C, que ya hemos visto otras veces, que para quien no esté muy entendido, es esta idea donde los campeones de la X-Division pueden canjear el perder su título a cambio de una oportunidad titular por el Mundial. Pues yo veo esto totalmente con Alexander y yo, de hecho, pensaba que empezarían a trabajar con ello desde este pay-per-view, pero no, el fraguar todavía más ese combate con Alexander campeón, que incluso en un combate que totalmente complicado para él, porque así te lo están vendiendo, tienes a Rayu con sus triquiñuelas, a Chris Bay o a Trey con su cuerpo tan atlético y tan ágil, a Ace Austin, que también es un pillo, pero también tiene la mezcla de ambos, ¿no? Petey Williams, que es el experto en este combate. Alexander estaba en clara desventaja contra 5 rivales y aún así vence. Y con, siendo de lejos el mejor del combate.
Sí, sí. Aparte, o sea, uno se imaginaba, ¿no?, que si tienen planes para Josh Alexander de hacer otra cosa fuera de la X-Division, este combate sería el perfecto para quitarle el título porque puede perder justificadamente, ¿no? Pueden decir, sí, que no tenía la experiencia, no era su estilo, ¿no? Y de pronto se juntan contra él para ganarle, si quieres, ¿no? Pero al final no. Hacen que se establezca como el campeón, ganando en un combate que no es el de su especialidad, ¿no? Y luce muy bien, además. Y tiene sentido, ¿no? Lo de venderlo como el campeón verdadero de Impact, porque a diferencia de Moose, este es un título oficial que se está defendiendo. Y Kenny Omega es un luchador más de fuera que de Impact, ¿no? Es el campeón de Impact, pero como que siempre es el outsider, si se quiere, ¿no? Y como Josh Alexander, pues está ahí con el título del X Division, mostrándose fuerte, luego puede tener retadores también que vengan de otros lados, ¿no? No solamente de la propia X Division, si se quiere, tal cual. Podría un poco jugarse con eso, ¿no? Y me gusta la idea. Y también creo que están apuntando ese cobro de... Bueno, no sé si vayan a hacer el cobro tal cual, ¿no? En Destination X o como hacían antes, de canjear el título, ¿no? Pero sí podrían ir de que vaya a retar por el título mundial y estaría bastante bien. Justamente hace poco vi un... Porque a veces en Facebook estás perdiendo el tiempo, ¿no? Y te metes ahí. Y yo sigo el Facebook de Impact Wrestling y ponen pues algunos videos de momentos históricos, ¿no? Y salió ese momento de precisamente el primer cobro de la Option C con Austin Aries venciendo a Bobby Roode, que es genial, ¿no? Y uff, esos tiempos de Austin Aries cuando era decente, ¿no? Y te gustaba, ahora no puedes. Pero sí, o sea, creo que Josh Alexander está para eso, así que me gustó el combate, me gustó la idea de cómo lo están poniendo over y ya quiero ver, bueno, no sé qué tan a corto plazo será lo que piensan hacer con él, pero seguramente que lo harán bastante bien.
Sí, sí, totalmente de acuerdo con todas tus palabras, las suscribo. Y es que Alexander es un luchador que si a lo mejor hubiera pasado esto hace un año o hace y medio, todos estaríamos hablando de cuánto tiempo le queda de contrato porque se irá a otra gran empresa. Y sin embargo, en esta cuestión que trataremos durante todo el programa de el cambio de paradigma que se ha establecido con todo lo que ha pasado en este show, abre mucho la veda de que Alexander piense en quedarse realmente como el luchador que haga de Impact de nuevo esa empresa que todo el mundo quiere ver con un gran campeón que solo está aquí, o si está es en otras empresas con las que tiene cierta alianza, Impact Wrestling, pero realmente hay mucho, mucho talento que Impact puede traer de nuevo a ese aura, a ese estrellato que se había perdido en cierto momento y que han tenido que de alguna manera carrilear gente como Eddie Edwards, como Musso Sami Callihan. Pero ahora hay una generación muy, muy buena, comandada, por supuesto, por Alexander, y que por detrás vienen todos estos luchadores que han participado en el combate de Ultimate X, pero también tienes a gente como que llevan mucho tiempo, y pongo, por ejemplo, a Brian Myers, ¿sabes? Que es un luchador que tampoco digas que es un luchador muy destacado, pero que ahí está, o Swan, o Willie Mack, que por supuesto sí que dan un paso más adelante, pero es un roster ya muy sólido y hace creo que mucho tiempo que no veíamos un roster como... Sí, sólido creo que es la palabra, ¿no? Rígido seguramente, sin que se tenga que ir renovando cada 2x3, donde si hay alguna baja muy importante apenas pasa, no sé, una semana o dos sin que ya haya alguien que le reemplace porque ha salido trabajando en ellos.
Claro, y aparte Alexander... porque si se ve que hay estabilidad en la empresa como empresa, la gente se quiere quedar, ¿no? No es que está buscando... ¿En qué momento se acaba mi contrato para irme a otro lado, no?
Sí, sí. O sea, ves, por ejemplo, que este año Moose, que ha tenido un gran, gran año y ha llamado la atención de varias empresas, sabíamos que WWE iba a tocar a su puerta y así pasó, y sin embargo ha renovado por otros 2 años. Y ese compromiso, a mí como fan, me alegra muchísimo. Porque digo, joder, hay confianza. Y eso también genera confianza dentro del propio vestuario. Dave Meltzer no puede subir la noticia anual de que moral down, ¿eh? En el vestuario de Impact. Porque si Moose renueva, si Callihan renueva, si Eddie Edwards dice que se quiere retirar en Impact Wrestling, a lo mejor Rohit Raju dice, bueno, podría tener cierto hueco aquí o allá, o Chris Bay, pero nos quedamos. Y si se quedan ellos, dicen, hostia, pues se puede sustentar cierta X Division que atraiga otros nombres. Y si Josh Alexander, como campeón de la X Division, ya está siendo uno de los nombres destacados a nivel wrestling en todo el mundo este año, combates contra el de Ace Austin, combates contra TJP, el Iron Man Match, este combate de Ultimate X, se está creando toda una atmósfera que realmente hace un impacto muy grande. Y eso es muy necesario, y Alexander yo creo que es, con mayúsculas, uno de los nombres propios, no solo de la noche, sino de esta idea de que Impact se esté convirtiendo en la empresa sobre la cual se esté pivotando ese gran macrocomplejo que están siendo las alianzas entre empresas, entre todas las grandes empresas del mundo que no son WWE, y que los hombres como Alexander van a ser unas piezas fundamentales.
Gia Miller está en la puerta del camerino de Kenny Omega. Don Callis sale a hablar. Repite que los verdaderos hombres no renuncian, sino que son despedidos, como él. Dice que han forzado a Kenny a estar en este combate sin descalificación. Claramente algo que está a favor de ese degenerado Sami Callihan. Le preocupa que Kenny se enfrente a un luchador basura como Callihan sin reglas. Ha estado con Kenny en los momentos más importantes de su vida. Y estará hoy también. Callihan es un hombre peligroso, pero Kenny es un dios. Y una vez que Kenny aplique el One Win Angel y gane, su trabajo en Impact Wrestling por fin estará completo.
Una promo que me gustó porque Callis tiene buen micro y es un tipo realmente entretenido. Le tengo cierta tirria porque creo que, no sé si también te pasa, sé que, por ejemplo, lo hablaba con Gene y con Alex y también les pasaba, que lo vemos como un tipo muy soberbio, ¿no? Que le gusta mucho estar en pantalla, ser el protagonista en quizás excesivos momentos. Pero fue una promo buena que igualmente me chirrió por el hecho de que, si retienes, con más razón tendrás que seguir aquí. Ya que te han despedido, ¿no querrías que Omega pierda el título? No sé, me faltó cierta coherencia, ¿no? Pero igualmente es Callis, ¿no? Y Callis va a ir siempre a quedar por encima de, y esa es la historia de Kenny Omega. Así que me pareció bastante coherente y ayudó a vender a un Sami Callihan que todavía se vio superior en ese main event que lo comentaremos.
Brian Myers y Tenille Dashwood, enfrentados a Matt Cardona, y la compañera sorpresa que es Chelsea Green. Tenille y Chelsea se abofetean, las tienen que separar. Cardona y Myers empiezan. Myers aprovecha que Cardona se distrae con la gente afuera para aplicarle un flatliner en la rampa. Myers domina a Cardona, Cardona casi llega a su esquina, pero Tenille ataca a Chelsea para que no dé el tag. Myers intenta un spear, pero Cardona se le adelanta y le aplica a él. Chelsea hace el comeback. Myers se pone en la cara de Chelsea. Chelsea lo abofetea. Tenille luego le aplica un golpe bajo a Cardona. Pero le duele el brazo porque Cardona tiene una protección. Cardona luego... La protección esa se la pone en la cara a Myers. Y Chelsea le aplica una Canadian Destroyer. Wow. Tenille intenta aplicarle un... El Amprettier a Chelsea. Pero Chelsea lo evita. Aplica un golpe bajo. Que no es ilegal en las mujeres. Y remata con el Amprettier para llevarse la victoria.
Para empezar, quiero hacer una pequeña aclaración, si me permites, Alessandro. Pañuelo, para decir, yo no estoy contratado por Impact Wrestling como booker. No, sí, ya lo sé. Ahora mismo estaréis diciendo, pues claro que sí, se te ve la pluma, son cosas que llevas comentando muchos años. Ni para Impact estos son Shawn Michaels y Triple H. Es que, de verdad, Cardona y Myers pidiendo combates en dos pay-per-views seguidos. Es que no me lo creo ni yo. En una rivalidad...
Encima viene Cardona con su novia y con su ex, ¿no?
¡Buah, buah! Mira, lo que más me gustó de este combate, aparte que yo estuve chillando todo el rato, yo... ¡Ah! Como, de verdad, parecía algo que hubiera buscado yo. Fue el tuit tuyo de... ¿Qué pusiste? Es cierto que Matt Cardona tendrá que luchar contra Nick Gage en un deathmatch.
Claro.
Pero él tiene que luchar contra su ex, lo que es mucho peor.
Claro, hay que pensar, ¿no? Este fin de semana que viene tiene el combate con Nick Gage en un deathmatch, que será el combate más duro de su carrera seguramente, ¿no? Pero ha luchado con su ex, o sea, ya está preparado para ese tipo de luchas contra... En deathmatches, ¿no? Ponle una explosión en la cara, ¿no? No pasa nada, con Cardona ya pasó por la prueba de fuego.
Sí, sí. Y es que Cardona se ha puesto super over, ¿eh? Ya no te digo en Impact, que lo está haciendo bastante bien. Pero en ECW se ha convertido en el heel del año. Y de hecho hay mucha gente pidiendo que por el bien de la empresa y por lo bien que está funcionando esta rivalidad, ya comentada en redes, sobre todo lo he leído como una de las mejores del año, que Cardona gane el título de ECW. Y me parecería muy bizarro. Me parecería súper bizarro. Imagínatelo contra G-Raver, contra Colón, contra... Sería genial. Pero bueno, yo creo que le pega más esto de aquí, ¿no? Estar con su mujer contra su mejor amigo y su ex. Es que vaya tela, o sea, vaya noche fue esa, ¿eh? Para Cardona. Un combate que, a ver, obviamente todos sabíamos que lo bueno no iba a ser la calidad técnica, ¿no? Ni el llaveo a ras de lona, no. Era pues el mero espectáculo por espectáculo. Un combate que seguramente, si esto hubiera sido la Golden Era de la WWF, habría sido Main Event, 5 estrellas y mejor momento de siglos, pondrían cada resumen especial, ¿no? Que hace WWE. Pero sin embargo, esto fue en Impact y fue algo divertido de ver. No voy a decir que fue un buen combate en términos de calidad, fue algo divertido, que tuvo cosas graciosas, ¿no? Que entendibles por el público intertextuales, ¿no? Sabemos que Cardona haya tenido un largo trauma con esos golpes bajos, primero con Ace Torres, luego con la propia Tenille, y que Tenille le haya un golpe bajo y haya un protector en la zona prohibida, me pareció algo muy muy divertido. Se notó pues esa conexión tan buena que hay entre los cuatro, realmente muy muy buena relación, y eso se notó dentro del ring, el público estuvo muy metido, fue genial ver a Chelsea de nuevo. Sabemos que es una luchadora muy querida por los fans de Impact, muchos que la considerábamos como una luchadora bastante nula, vimos cómo mejoraba y aprendía en esa historia que la verdad es que recordamos bastante interesante entre Ali, Laurel Van Ness, Siena y María Canelis, y la verdad es que fue divertido volver a verla. Ese On Pretty Share pues moló mucho. El pequeño detalle, no sé si te diste cuenta, yo creo que esto no muchos se dieron cuenta, pero la primera vez que fue a intentar aplicarlo, lo coge y lo hace al revés. La primera vez que luchó en Impact Wrestling, digo, perdón, en WWE, en NXT, por alguna razón lo aplicó mal. Su finisher que iba aplicando toda su vida, lo hizo mal, y eso ha sido muchas críticas. Y cuando va a realizarlo y la coge mal y la pone del revés, se zafa de ahí, Tenille Dashwood. Y luego sí que se la aplica bien. Esos pequeños detalles son los que a mí me ganan. Y ese Canadian Destroyer, que imagino a Petey Williams diciendo, a ver, es interesante verte haciendo el Canadian Destroyer, pero yo acabo de hacerle uno a Chris Bay encima de ellos a Alexander. El timing no ha sido muy bueno. Nada, pero fue un combate muy divertido. Fue bonito, ¿no? Ver este regalo que han hecho un poco a Cardona y a Chelsea, que es muy, muy querida. Esperemos que esto que ya estamos viendo a Chelsea por aquí y por allá, la vimos en Best in the World, ahora en Slammiversary, haga que se valore a una luchadora que realmente tenía mucho, mucho que ofrecer en WWE, y es increíble cómo han perdido la oportunidad de tener a un talento como The Hot Mess. Sabemos que ambas empresas estaban al tanto de la aparición en la otra y que estaban de acuerdo. Y de nuevo, tendremos que sacar esto a colación casi en cada combate. Qué bonito ver un mundo donde luchadores pueden aparecer en varias promociones que a priori deben ser rivales y sin embargo todo ayuda al wrestling, ¿no? Que pueda aparecer en Ring of Honor y en Impact. Y la verdad es que, no sé, muy muy contento con este combate, no me puedo quejar.
Sí, aparte no es que le perjudique a una empresa que aparezca su luchador en otra, ¿no? Dependiendo también la posición en la que esté, ¿no? Pero creo que al final beneficia a todos que se pueda compartir talento así. Así que me parece que al final todos ganamos con esta colaboración entre las empresas. Luego tenemos Eddie Edwards contra W. Morrissey. Morrissey derriba a Eddie con una patada desde la esquina hacia afuera. Morrissey toma el control. Se burla de que le digan el corazón a Eddie, ¿no? Y le golpea el pecho. Eddie salta en un tope hacia afuera. Morrissey lo detiene, lo lanza en chokeslam sobre el filo del ring. Morrissey intenta un powerbomb en la rampa, pero Eddie lo lanza en un backbody drop y aplica la Boston Knee Party. De vuelta en el ring, Morrissey aplica un F5, que queda bastante feo. Eddie aplica un Sunset Flip Powerbomb desde la esquina. Eddie intenta la Boston Knee Party, pero Morrissey pone el referee de por medio. Y luego aplica una Big Boot, pero cuenta en dos. Eddie luego aplica la Boston Knee Party, pero Morrissey cae afuera del ring. Morrissey saca una cadena de la bota y golpea a Eddie con ella, sin que el referee se dé cuenta. Remata con un powerbomb y se lleva la victoria, sin que a la gente le importe mucho, la verdad.
Sí, es que aquí hay varios factores a tener en cuenta. El primero es que Morrissey lleva en la empresa 2 meses y le están queriendo dar ya esa altura, nunca mejor dicho, ese estatus de luchador importante con victorias sobre Rich Swann y sobre Eddie Edwards, sin siquiera contarnos nada en rivalidades contra estos luchadores. Simplemente no están medio como un tipo alto, con un instinto muy asesino, digamos, a la hora de enfrentar a sus rivales, de no tener piedad, que es un tipo que su psique es de alguien que realmente es agresivo, y eso me gusta, porque estamos viendo a un luchador que sabemos todo lo que hay extraoficial al wrestling que nos afecta, pero la están basando mucho en la realidad y funciona, ¿vale? Yo creo que de momento Morrissey funciona, pero no acaba de dar ese click porque no se ha trabajado nada bien con él. Y si tú le pones con Swan, que es posiblemente top 3 luchadores de tu empresa, sabes que va a dar un buen combate. Le pones con Eddie Edwards, que es el tipo que, de estos que, esta expresión que tanto usamos, ¿no? Luchadores que son tan buenos que darían un buen combate contra una escoba. Eddie Edwards es el claro ejemplo. Eddie Edwards le saca un buen combate a todo el mundo. Y este, para mí, fue un bastante buen combate. El mejor de Morrissey en su carrera, de largo. Y, bueno, sin contar a lo mejor alguno en su etapa inicial en NXT, ¿no? Con Zamore. Pero
También me gustó
en...
cuando Daniel Bryan lo mató, ¿no? En un pay-per-view.
Sí, ¿no? Fue en Extreme Rules, creo. Fue uno por WrestleMania, creo. No recuerdo. Pero a mí este me ha gustado bastante más. Y veo potencial en Morrissey y Impact Wrestling le ve potencial. Y me parece bien. Todos merecemos una segunda oportunidad. Pero de nuevo creo que se están acelerando, ¿no? Dándole un botón que no suele apretar Impact Wrestling. Porque sabemos que trabajan todo muy a largo plazo. Que luchadores como Ace Austin o como Trey sigan luchando en la X-Division cuando serían campeones mundiales desde hace mucho tiempo, significa que no tienen ninguna prisa. Y sin embargo, con Morrissey lo tan acelerado todo, que me gustaría ver a un Morrissey contra Edwards más largo, que a lo mejor sí que se pueda llevar alguna derrota, que no pasa nada, y ver realmente a Morrissey subiendo un escalón más. El combate me gustó, pero ya te digo, el pre no me convencía, el hecho de que Edwards me parezca tan buen luchador sí que me llamaba ciertamente la atención, porque digo, vamos a ver de qué es capaz Morrissey contra alguien como Edwards. A ver si es capaz de darle un mal combate al bueno de Eddie. Pero no, no. Un combate bastante, bastante completo. Y con el que se intenta hacer cierto nombre a Morrissey. Pero me pasa como al público, y creo que a la mayoría de tanto fans como no fans de Impact Wrestling, nos pasa. Lo estamos viendo demasiado metido con calzador. Y creo que habría que pausar un poquito y a lo mejor extender esta rivalidad más a largo plazo con Eddie de cara a lo mejor a Homecoming y posteriormente a Emergence, que si no me equivoco será en agosto como el año pasado, pues sería bastante más adecuado que este Morrissey tan demoledor, tan pasional, que vence a todo el mundo porque es un destructor, tenga cierta pausa en su personaje, porque no nos están contando demasiadas cosas más allá de su propio estatus sobre sí mismo.
Sí, me recordó bastante este combate al combate que tuvieron EC3 y Flip Gordon en Blessing the World de Ring of Honor, porque fue parecido. O sea, todo el show en general es como bastante entretenido, ¿no? La gente está metida en casi todo, además con el regreso del público, ¿no? Pero hay un combate en medio como que no conecta, y es este, ¿no? Así como el de EC3. Y es casi lo mismo, ¿no? O sea, EC3 ya dije que no es un muy buen luchador, lamentablemente, y Morrissey pues es peor, ¿no? Pero aún así no digo que sea algo insalvable, porque creo que Eddie igual le sacó un buen combate. Pero me refiero a que no tiene pues el recurso como para conectar más con la gente, meterlos más en la lucha, ¿no? Generar más heat. Así que bueno, veremos si eso mejora, si con un trabajo mejor en storyline y lo que puedan hacer en los programas, se le puede cargar mejor, ¿no? De heat, de interés del público, pero por ahora al menos no funciona muy bien.
Claro, es que ahora nos lo habían vendido simplemente el combate por el combate. No sé si te veo esa sensación de, o si tienes a un tipo muy demoníaco y a un tipo que es el corazón de Impact, te lo mencionan por un segundo, pero como no te lo han trabajado previamente, ese storytelling es muy difícil de llevarlo de manera efectiva dentro del combate. Así que simplemente es luchar por luchar. Yo creo que ahora, justo lo que tú dices, hay que incidir en los programas. De hecho, la buena química que se ha notado que puede ir a mejor entre Morrissey y Edwards es la que hay que potenciar totalmente dentro del storytelling. Con EC3, por ejemplo, estábamos embobados porque se trabajaba muy bien su personaje. Sabíamos muy bien sus conflictos, sus premisas, hacia dónde quería ir, cuáles eran sus objetivos. Y con Morrissey no se nos está contando esas cosas. Tenemos clara su personalidad, ok, pero un personaje no se basa solo en eso. Eso es algo que hay que tener muy claro con cualquier luchador en cualquier empresa. Y yo creo que Eddie es, coño, un tipo que tiene mucho que contar y mucha backstory y con el que cualquier historia tiene mucho sentido y es muy sencilla, la verdad. Creo que se podría extender bastante más y así pones a Eddie Edwards también en un sitio que le beneficia, ¿no? Porque seguir estando siempre en la órbita titular o cosas muy, muy importantes pueden perjudicarle. Sin embargo, ser una especie de mentor de ese paso de antorcha a otros grandes luchadores que también sean buques insignia de la empresa, obviamente es tarea de Eddie Edwards, de Chris Sabin o gente así.
Moose hace una promo en backstage, habla de que la gente comete errores, cómo manejar sin cinturón de seguridad, apostar todo tu dinero mientras tienes deudas, o pedir un combate contra él en Slammiversary. Las consecuencias para Chris Sabin, dice, serán peores que estar en un accidente automovilístico o no poder pagar la hipoteca, porque esta noche Sabin se enfrentará a sus consecuencias, o sea, a él.
Bien que hayan guardado este pequeño momento dentro del pay-per-view, porque fue una historia que se sacaron muy de la manga. A Moose le tienen que poner, por supuesto, en un combate individual y que sea muy importante y que se vea dentro de la cartelera como una de las luchas de must see, y aunque pongas a su rival, a Sabin, que es un clásico, un futurible Hall of Famer de la empresa, no estabas currando nada. Y por lo menos para ese fan casual que conecta y quiere ver Slammiversary por lo que le habías vendido ajeno a la propia empresa, le consigues vender algo más este combate. Así que la verdad es que a favor de esta promo.
Luego tenemos un pequeño video en el que se dibuja, ¿no?, un mensaje y dice: larga vida al Drama King. ¿Quién será el Drama King, Carlos?
Pues no sé, Drama King, estoy entre Shakespeare y Drama King Mad, también conocido como Aiden English. Buen fichaje, ¿eh? La verdad es que me llama la atención. De estos luchadores que cuando se marcharon de WWE se perdió bastante la pista. Sé que hacía streamings con su mujer, con Saul Guerrero, por Twitch, y que había aparecido por alguna indie durante el año pasado. Pero un luchador que sobre todo valoramos su capacidad como al micro, su buena presentación, ¿no?, con The Bow Devilians, como el manager del Rusev Day, pero que a lo mejor en Impact, un lugar donde se trabaja también estas cosas y saben darle también un poco de tono dentro del ring, puede funcionar mucho. Es una empresa donde me encaja, ¿no?, ver a Drama King Matt.
Sí, sí. Y habrá que verlo, ¿no?, porque ha estado siempre medio escondido en cuanto a su habilidad en el ring, porque más había enfoque pues en su personaje, en cantar, en estar con los bot villains, ¿no? Pero hay buenos conceptos, o sea, la gente cuando habla de él habla de que pues sí es un luchador talentoso, ¿no? Así que habrá que verlo ahora si le dan oportunidad de mostrarlo más, ¿no?, estando solo en una posición semi importante, ¿no? Así que veremos cómo le va pues al Drama King.
De momento no me lo espero como los luchadores que están llegando, como Morrissey, por ejemplo, que los ponen directamente en una órbita muy de upper midcard. Pero es que creo que una empresa como Impact está bastante carente de luchadores del low card o del midcard, y que sea la próxima generación que quizás sí en un futuro pueda ocupar un puesto más hacia adelante. Pero de momento creo que dentro de la midcard también es bueno recibir luchadores, porque mucha gente se estremeció cuando vio que luchadores estaban debutando, y que luego comentaremos alguno con especial cariño. Pero la gente ya se decepcionó con esto. Y a mí, sin embargo, me motivó. Dije, hey, buena sorpresa. No es un Samurai del Sol o no es un Andrade, pero también necesitamos estas cosas.
Luego tenemos una entrevista a un fan, ¿no?, a Miguel Contreras, que ganó un concurso o algo. Y se nota que es un fan del producto actual, ¿no? Que dice, sí, que yo vine a ver a Fire and Flava, que dio un apurazo, le gane a quien venga, ¿no? Sammy Callihan que traiga el título de vuelta, ¿no? Si me entrevistaran a mí, me imagino, en un show, diría, ¿dónde está Samoa Joe, ¿no? ¿Dónde está Beer Money Incorporated, ¿no? Esas son mis épocas. Y luego en esto, interrumpen Mahabal Ishera y Madman Fulton, que salen molestos al ring, aparentemente porque no les dejaron estar durante el Ultimate X más temprano. Scott D'Amore aparece, dice que normalmente le molestaría que haya dos tipos gigantes ahí bloqueando su show, pero les ofrece un combate, porque tiene a dos luchadores listos para entrar, y son Finn Juice. Así que bueno, se arma el combate. Shera y Fulton discuten. Shera es quien empieza y atropella a Juice. Fulton luego le quita el tag a Shera, pero se distrae discutiendo. Finn saca en ventaja. Finley termina aplicándole un stunner a Fulton y se lleva la victoria.
Comentar muy brevemente sobre Shera y Fulton. Sorprendente que le dieran este combate tan squash a dos luchadores que más o menos estaban tratando con bastante cuidado. También es verdad que una derrota no se ve normalmente como algo que afecte mucho en Impact Wrestling y en su producto. Pero me sorprendió, ¿no? Madman Fulton, que han cuidado mucho, que ha tenido pocas derrotas, que incluso cuando ha luchado por parejas con Ace Austin y ha perdido, el pin se lo ha llevado a Austin. Y aquí se lo lleva él frente a Shira, ¿no? Que es un luchador que, bueno, todos sabemos de sus carencias y sus problemas dentro del ring. Pero bueno, quizás esto dinamita una rivalidad entre Ace Austin y Rohit Raju, o quién sabe, veremos a ver. No me extrañaría que a lo mejor salieran de la empresa, pero no creo. Es que además Manfulton tienen bastante estima, me sorprende. Finn Juice, bien, que estén de vuelta. Sabíamos que eran estos luchadores que siguen en Estados Unidos, y de momento yo creo que van a seguir hasta mediados de agosto, o quizás incluso... ¿Cuándo es el gran show este de New Japan que comentamos?
Oh, este fin de semana, el 25 es el show en el Tokyo Dome.
Pues para ese combate en teoría tenían que estar, según me dijo Jin, para enfrentarse a Dangerous Deckers. Pero al final pues se ha acabado armando esto con Naito y con Sanada, porque se van a quedar en Estados Unidos, lo mismo que Tamatonga y Tangaloa. O sea que no nos extrañe lo primero, que estos aparezcan y que vayan a seguir bastante en estas grabaciones, Finjuice, en las siguientes. Todos tenemos entendido que son luchadores que su futuro en New Japan va a ser más bien breve. Les ubicaba yo que seguirían aquí en Impact, pero también parece ser que por anteriores declaraciones su futuro podría estar bastante vinculado con WWE. De momento, vamos a intentar disfrutarles aquí, una pareja estable que han sido campeones de Impact. Yo pensaba que fue algo simplemente de transición, y cuando hicieron esa promo de nos volveremos a ver Impact Wrestling, era como un poco como cuando viene una banda a tu ciudad, ¿sabes? Y en el concierto dice, sois la mejor banda, sois el mejor público del mundo, que lo dicen siempre. Pues claro, yo con ellos pensaba que era algo parecido, y no, y volvieron en Slammiversary con un pop interesante, y que yo creo que van a tener cierta estabilidad, por lo menos, de aquí a Bound for Glory, o más o menos hasta cuando acaben las grabaciones. Así que contento con la llegada de una pareja que aporta estatus internacional, que refuerza todavía más esta relación con New Japan, que, de nuevo, que luchadores de New Japan aparezcan para aparecer, valga la redundancia, en las grabaciones y ser parte más del roster, que no simplemente es para un par de semanas o un combate solo, que realmente parece, aquí se empieza a oler en este combate, que los luchadores de otras empresas, si aparecen es porque hay un más allá, no solo es una atracción única de una noche. Eso es muy potente. Y aunque Finjuice no sean posiblemente la pareja más importante de New Japan Pro Wrestling, esto ya significa mucho, mucho, mucho en estas relaciones que se están entramando, y que New Japan haya confiado en Impact de nuevo, después de Kojima, los propios Finjuice y el Fantasma, a ir un paso más allá, que luego comentaremos el salto, ya ni siquiera el paso, me parece bastante, bastante interesante. Seguramente vayamos a ver a un Finjuice contra Good Brothers próximamente, pero la llegada de Finlay y Robinson, yo la verdad es que la recibo con los brazos muy abiertos.
Sí, bueno, Japón había cerrado, ¿no? Y New Japan estaba cancelando shows. Pero ahora que vuelven un poco a la regularidad, parece que retoman los planes, ¿no? Porque me imagino que un Good Brothers contra Finjuice se puede vender. También hemos visto a Karl Anderson luchando por el título de los Estados Unidos, IWGP, ¿no? Así que hay coqueteos con la idea de los Good Brothers volviendo a Japón. Y veremos cómo avanza eso, pero me imagino que tienen un poco de esa intención también para ir vendiendo los combates.
Sí, 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 la verdad es que aún les quedan 2 años de contrato a Good Brothers, ¿sabes? Uh-huh. Y esto también quiero mencionarlo porque, como tú bien dices, están coqueteando, ¿no?, con esta idea de vuelven los Good Brothers, que por lo menos Gallows, no sé si da la sensación, lleva viviendo de haber estado en el Ballet Club toda su vida, tío. Fíjate, ¿eh? Y siempre, y me duele un poco porque ha frenado la carrera de Karl Anderson en un sentido quizás más individual, porque tenía mucho más futuro, pero es que Doc Gallows siempre ha estado a la sombra de líderes con los que ha estado en su paso por Japón. En WWE, si ha sido algo, ha sido gracias a Styles y a Valor, y aquí ahora está con Omega, y luego en el final del show comentaremos ese más todavía, pero les queda 2 años de contrato a los Good Brothers. Eso es importante porque todo apunta a que van a estar luchando para New Japan y para seguir luchando para All Elite sin dejar de estar en Impact. Por lo que todavía, sin contar solo las cosas que estamos viendo y que son evidentes, yendo un poco a lo burocrático, se está trabajando en que estos luchadores importantes para una empresa también lo sean para otra sin dejar de serlo, ¿no?, para una de ellas. Así que muy a favor de estas cositas que se van fraguando, ¿no? Y vemos aquí con el caso de Finjuice.
Sí, y bueno, solo un detalle más, ¿no? Yo soy fan del podcast de ellos, ¿no? De Talking Shop, siempre lo escucho. Entonces, ellos hablan siempre de cómo tienen esa, o sea, están agradecidos con Impact porque por el apoyo que les dieron luego de que los despidieron, ¿no? Y el apoyo con sus proyectos. Entonces, no creo que piensen dejar la empresa, y lo que salga aparte será siempre en asociación, ¿no? Así que eso también es interesante.
Ajá. Uh-huh.
Luego el que pienso que es el mejor combate del show, Chris Sabin contra Moose. Moose va por una dropkick en la esquina, Sabin esquiva, Moose parece que se lastima la rodilla izquierda, Sabin ataca esa rodilla, Sabin aplica una figure four, Moose toma a Sabin del cuello para romper la llave, Moose lanza a Sabin de cabeza contra una esquina, Moose destruye a Sabin con chops al pecho, la gente le pide otro. Moose parece que lo va a hacer, pero luego se burla de la gente. Moose le pone la mano en la boca a Sabin y Sabin lo muerde para salir. Sabin salta desde la esquina y aplica un tornado DDT. Moose sube a la esquina y lanza a Sabin un Fallaway Slam con Moonsault desde la tercera cuerda. Moose lanza a Sabin en Powerbomb sobre el filo del ring. Lo carga para lanzarlo varias veces contra la barricada luego. Moose al final levanta a Sabin y Sabin lo atrapa con un Victory Roll para llevarse la victoria.
En cierta manera estoy de acuerdo contigo hasta que llega el main event de que este es el combate de la noche. Muy, muy buen combate. Un Chris Sabin que hacía años que no veía en tan buena forma dentro de un match. También es verdad que no había luchado, por lo que no le podía ver en tan buena forma. Pero no me imaginaba un tan buen combate, la verdad. Combate muy sólido, con buenos spots entre los dos. Muy buena química. Se nota que los dos luchadores llevan más años en el ring ya de los que recordábamos, por lo menos en el caso de Moose. Que es donde me quiero centrar, ¿no? Sabin, pues sabemos que es muy buen luchador desde que se pusieron las puertas casi en Impact. Y tiene una gran victoria que no viene, o sea, no necesitaba ni va a cambiar nada de su carrera, seguramente. Pero sin embargo, da un pasito más a que Moose, el cual se construye no en base de victorias, sino a veces también de derrotas importantes. Después de la derrota que supuso perder el título de TNA contra Swan, vuelve de nuevo a hacerse importante. Pero llega Omega y le gana, se hace importante, y le gana Sabin, se está plantando una semilla muy interesante en un Moose que ha renovado, como comentaba antes, y que realmente es uno de los mayores atractivos, no solo físicamente, porque qué guapo está y qué fuerte está Moose, de verdad, es que increíble el cambio físico de este hombre, qué atractivo está, qué sexy. Y es que realmente es una de estas cosas que te hacen encender la pantalla y poner televisión para ver Impact Wrestling. Moose está siendo uno de los mejores del año, con Josh Alexander, con Ace Austin, con TJP, está siendo el mejor, y estos combates son los que le certifican que se ha convertido en un luchador muy importante, con el que se puede trabajar bien en varios estilos. Ha tenido combates interesantes contra Omega, contra Callihan, contra Swan, contra Dreamer, incluso este año. O sea que, de nuevo, Moose cargando con el peso de los grandes combates de Impact Wrestling, y que, como decía, puede seguir funcionando para un Moose que ya le plantas algo más en su personaje. Es el dios de Impact. Así, aquí se presentó con un outfit, con un attire muy de egipcio, ¿no? De estos tipos que mandaban allí. Y que ahora sigue siendo uno de los grandes luchadores en este juego, pero que sigue perdiendo contra los peores momentos, ¿no?, en los que podría perder. Me interesa que sigan trabajando con eso. Muy buen combate entre dos de los luchadores más Impact Wrestling del roster. Y la verdad es que muy contento, la verdad.
Sí, me parece que se trabajó muy bien. Y Moose, aparte, está bastante over con la gente. Así sí, que seguramente lo progresarán a aprovechar y veremos cómo va esto. Porque eso que dices, ¿no?, de acumular derrotas en momentos importantes, puede estar construyendo algo a futuro. Así que me gusta, quiero ver más de Moose. Hay una promo de DK en backstage. Rosemary dice que tiene sentido que hayan derramado sangre para ganar los títulos. La sangre es familia. Y dicen que todo termina en la decadencia en DK. Y ha llegado el momento. No sé qué lo estaban esperando. Es por el título de parejas de Impact Wrestling. Violent by Design defienden contra Rich Swann y Willie Mack, los Good Brothers. Y Falaba no tiene compañero porque TJP no tiene la alta, ¿no? O bueno, no sé si está lesionado, pero dijeron que no podía estar, así que no viene. Entonces dice Falaba, no sale a hacer una promo. Le dijeron que buscara un reemplazo de TJP. ¿Lo puedes hacer?, le preguntaron a Falaba, y Falaba aparentemente respondió: no, no, no. No Way José. Y sale No Way José ahí con la gente bailando, ¿no? O sea, No Way José está muy over con nosotros, ¿no? Eso hay que decirlo de primeras. El gimmick de traer a la gente que baila random ahí en ringside no me gusta, porque era la peor parte de su gimmick en Raw, que se lo pusieron como las sobras de lo que quedó el personaje de Adam Rose, pero que estaba ahí, ¿no? Y me parece que eso no debían traerlo, pero bueno, ahí estuvo. Y también el tema que la música no es tan buena como la que tenía en WWE, pero ¿qué se puede hacer? Y bueno, ya en el combate, José y Swan empiezan divirtiéndose un poco. Anderson entra a poner seriedad. Fala lanza a José en un leg drop, que no queda muy bien, queda bastante feo. Los Good Brothers toman el control sobre Swan. José hace el comeback. Doring y Gallows tienen un duelo. Swan hace un par de volteretas, pero Fala lo atrapa en Samoan Drop. Doring lanza a José en un Death Valley Driver y lo mata con un Lariat. Rhino prepara el gore, pero Anderson le aplica un Gun Stun. Los Good Brothers rematan a Rhino con el Magic Killer y se llevan la victoria.
No quiero interrumpirte, pero ¿quién es José? Porque yo solo conozco a No Way.
Yo pensé, o sea, lo presentaron como No Way José, ¿no? Y luego no dicen José porque no pueden por derechos de autor, de qué sé yo. Yo pensé que iban a poder porque No Way José es una frase muy común, ¿no? Pero al parecer igual hay copyright, así que no pueden llamarlo así.
Claro, o sea, yo estuve pensando eso, vi el show en directo con un par de amigos y caras conocidas de Ras de Lona y estuvimos comentando casi todo el combate sobre No Way y por qué no se puede usar José, si es una frase hecha, pero claro, atribuida a una persona que es José. Wow, o sea, el momento en el que no, Way José, grité, ¿no? O sea, a Ras de Lona 2015 me vino por las venas. O sea, y de repente fue como, poca gente he visto más Uber en este programa que No Way José. Pero se fue ese pequeño, esa pequeña liturgia, ¿no? Hacía un momento que recordábamos con cariño, pero al no estar la canción de No Way José, fue el mayor No Way. Ya no quería a José, yo simplemente quería que acabara, porque no estaba la canción, que fue lo que nos cautivó de este hombre, que estuvo más perdido durante el combate, pero perdido no, lo siguiente, o sea, para ubicarse ni con Google Maps, qué mal, o sea, estuvo fatal durante todo el combate, no sabía dónde colocarse, hizo la peor leg drop que he visto en mi vida, una leg drop, tío, que pocas cosas es más difícil de hacer mal, una leg drop, y la hizo fatal. Toda la alegría se fue disipando, pero de alguna manera, como digo, esa dulzura del recuerdo hizo que mereciera un poco más la pena. Y aparte de No Way José, que es totalmente el protagonista de este combate, que me pareció bastante malo, quiero hablar de una edición por parejas que realmente mal. Violent by Design, un proyecto genial. Creo que el nombre que más me ha gustado en mi vida para un stable, Violent by Design, con Eric Young de líder, traen a Joe During. Ponen a Diner aquí junto a Rhino y dices, ey, pinta muy bien, y son incapaces de hacer algo que me suscite el mínimo interés sin contar a Joe Doring, o sea, cero. De repente ganan los Good Brothers, a los cuales ya he comentado varias veces que tengo mucha tirria porque creo que viven del nombre, de haber estado donde han estado y siempre haber tenido cierta suerte, ¿no?, de su lado, y aquí pasa una vez más y ganan los títulos para evidentemente dar ese estatus de nombre internacional sin haber trabajado nada con Doring y Rhino, que ganaron los títulos hace nada, dos meses, no llega, un mes a lo mejor, de que se canjeó ese Gauntlet for the Gold olvidado de Rhino. Muy triste lo que ha pasado con ambos, que Swan esté a estas alturas aquí también, no tan perdido como No Way José en el combate, pero perdido en el mar de luchadores que hay en el roster. Sin duda, esto fue el punto más flaco del show. No le hace justicia a un show donde hubo muchas cosas buenas. No Way fue una cosa divertida y que creo que además puede encajar mucho. No sé si te diste cuenta en esta retahíla que dices de luchadores que aparecían por ahí, de gente disfrazada, pues apareció Alicia Edwards, apareció Johnny Bravo, apareció Johnny Swinger. Para los segmentos, ya sé que no es Impact, pero del Johnny's Palace, que es el casino de Johnny Swinger, creo que tener a No Way junto a Falaba puede ser algo que aporte mucho humor y mucha comedia, y eso se agradece. Pero todo lo demás de este combate, muy negativo, sinceramente.
Sí, a ver cómo le va a él a No Way ahora en su paso por Impact. Porque la gente que le tiene como que ese mal recuerdo, ¿no? De obviamente su paso por el roster principal, que fue muy malo. Pero hay que recordar sus buenas épocas, cuando estaba en NXT. Y era un gran luchador de openers, ¿no? Que lo ponías ahí, levantaba a la gente, los hacía bailar, ¿no? Podía ganar o perder el combate, pero te ibas contento, ¿no? Y eso era su rol y lo hacía bastante bien. Aquí sin la música, ¿no? Y no sé qué tan bien le vaya a ir. Aparte, como llega de no estar en cosas importantes y no está over, ¿no? Evidentemente. No puedes esperar que salga bailando y que luego baile durante los spots del combate y quiera que la gente lo aplauda, ¿no? No se puede. Y no funcionó.
No.
Así que veremos si con tiempo se consigue algo parecido a lo que tenía antes cuando estaba en su mejor época, pero no fue un muy buen debut y el combate estuvo más, diría incluso de relleno para hacer el cambio de títulos y poco más, ¿no? Me gustaría ver un Good Brothers contra solamente Joe Doring y Rhino, que tengan un combate intenso, fuerte, que seguramente lo pueden hacer bien, pero acá creo que fue solo para rellenar con nombres en el show. Luego tenemos el combate por el título de las Knockouts, Deonna Purrazzo contra, también sorpresa, Thunder Rosa, que la gente también se muere, ¿no? Ahí en la arena, salta, yo también grito en mi casa, ¿no? Porque esperaba a Mickie James, que luego sí salió, pero en el combate fue Thunder Rosa y fue una gran sorpresa. Hay duelo de cánticos para ambas, empiezan revirtiéndose varias cosas. Deonna atrapa a Rosa en las cuerdas como en un DDT, pero cambia a Armbreaker. Deonna aplica el Fujiwara Armbar, va por el otro brazo, pero Rosa sale y encaja un Rear Naked Choke. Deonna sale y vuelve al Fujiwara Armbar. Rosa salta en un Double Foot Stomp a la espalda de Deonna, que luce muy duro. Deonna termina aplicando el Queen's Gambit y se lleva la victoria.
Durante todo el fin de semana habían surgido ciertos nombres que iban cobrando más peso en según qué situaciones, y obviamente el de Chelsea Green era el más importante, hasta que de repente salió el combate de Cardona y pues se disiparon todas esas posibilidades. El de Mickie James en ese momento empieza a cobrar fuerza, pero salen otros dos nombres a la palestra que por lo menos a los fans de Impact, a la gente, a los periodistas, a los comunicadores, a los analistas, nos hace pararnos a pensar qué posible retadora tendría más cabida, cuál tiene más sentido, cuál nos gustaría. Suena Tessa Blanchard, suena Kylie Rae, pero en ningún momento aparece Thunder Rosa, al nivel de que, como he repetido en varias ocasiones, yo el show lo estaba viendo con Jin Malkavar, al cual saludo desde aquí, y empezamos a cachondear, ¿sabes? A decir nombres aleatorios. Mei Jung, qué risa, no sé qué. Vicky Guerrero, y dice Thunder Rosa, boom, Thunder Rosa. O sea, what, o sea, podría haber sido cualquiera, o sea, cualquiera que tenía tan asumido que no iba a ser nadie que me sorprendiera, que buscaron literalmente la opción que más me sorprendió del mundo. Tuvimos un mano a mano entre las que posiblemente, de manera ajena a WWE, sean las dos mejores luchadoras, y también ajenas a Japón, de lo que llevamos de año. O sea, increíble el añazo de Rosa, increíble el añazo de Deonna Purrazzo, y las pones en un mano a mano. Mano a mano que, quizás por toda la expectación y por ese momento en el que cambia, ¿no?, Impact, y dices, hostia, voy a estar pensando todo el rato en qué está pasando aquí, es que está de Rosa, se abre una puerta de oro, porque sabemos que Rosa está en All Elite, pero es de NWA, que va a haber el show de Empower, se te pasan mil cosas por la cabeza, y el combate al final se quedó en lo de menos. No sé si te diste cuenta que fue un combate bueno, notable, un combate que, una vez más, dices, qué buenas de Deonna Purrazzo, qué campeona tenemos aquí, ya a un nivel que está sobrepasando no simplemente tener un buen reinado, sino ya está tocando lo histórico. Diría que ya tiene los dos pies dentro de lo histórico, de asumir que es una de las mejores campeonas de la historia de las Knockouts, y con defensas como la de Rosa, o haber ganado a todo el roster de Impact, eso se certifica. Y ahora, tener aquí a Thunder Rosa me parece increíble, porque sabemos que es la luchadora que más está haciendo porque el wrestling femenino se ha valorado en Estados Unidos. O sea, con su escuela, de la cual han salido muchas, muchas luchadoras, es Mission Pro, voy a mencionarla porque si no luego, típico comentario, ¿no?, de Twitter, ¿cuál es? Pues de Mission Pro han sido muy, muy buenas luchadoras, y ahora de repente la luchadora que es de NWA, pero sin embargo está en All Elite y demás, aparece también en Impact. Se abre esa puerta de, joder, las dos luchadoras más importantes de todos Estados Unidos de fuera de WWE se están enfrentando mano a mano. Fue combate muy emocionante realmente, no tanto por la calidad de un combate que estuvo bien y que vimos los puntos fuertes de ambas no explotados al máximo, pero que estuvo bien, de nuevo, se trata de este tema de cuánto está cambiando el mundo para que de repente en Impact tenemos a unos luchadores más valorados, como Josh Alexander, a la luchadora seguramente más valorada junto a Thunder Rosa, enfrentándose las dos en un mano a mano de cara a enfrentarse en Triple Manía 30 en un título contra Fabi Apache, y la cabeza explota. Pero claro, luego pasa lo que pasa y para mí ya fue un boom. O sea, me cuesta hablar de este combate porque no lo recuerdo casi. Porque estaba tan emocionado, estaba tan atacado, ¿sabes? Del corazón, la cabeza, diciendo, pero tío, ¿qué está pasando? Estoy viendo a Thunder Rosa en Slammiversary. Impact ya no es un meme. Impact, de repente, en cosa de un año, se ha convertido en la opción C.
Sí, igual yo creo que me quedé más con el momento de verlas enfrentadas que con el propio combate. Y además luego aparece, porque Diona va a ser una promo, pero sale Mickie James y dice que ya que estamos en Nashville, la gente seguramente quiere algo de hardcore country. Diona le dice que este es su momento, que la viene a interrumpir. Mickie dice que es cierto, la pone over, dice que la respeta. Menciona ser autoridad ahora de NWA Empower y quiere tener a las mejores en su show. Por eso ha venido a invitarla. Diona le dice que no le dejó tener su momento, así que puede tomar su bolsa de basura y largarse. Mickie la bofetea, Diona la empuja y Mickie la derriba con una patada.
Wow, esto me gusta porque hay dos cosas muy importantes. Una, se abre una de las puertas, de nuevo, que diríamos prohibidas, olvidadas, de las puertas que dábamos por hecho que era muy difícil abrir, y es NWA con Impact Wrestling, habiendo una relación ciertamente complicada. Billy Corgan, sabemos que no salió de las mejores maneras con Impact Wrestling, y ahora la directiva actual, con especial hincapié en la figura de Scott D'Amore, y de Tommy Dreamer también, pero sobre todo con Scott D'Amore, también de Don Callis, han trabajado mucho en que estas relaciones cicatricen y sobre ellas empezar a trabajar con un nuevo lienzo que permite muchas posibilidades. Y en estos dos shows importantes para NWA, que es el show de todo campeones, tener a una luchadora como Deonna Purrazzo te hace tener a la campeona probablemente más aclamada de todo el mundo de las mujeres. Y por otro lado, para Empower tienes a un hombre muy importante, que de nuevo no es una relación donde simplemente Impact le esté viniendo bien tener luchadores de All Elite, de New Japan, de AAA, de NWA, sino que también exporta calidad. Y nombres como Deonna o Alexander son apuestas que han habido por Impact cuando muy poca gente apostaría por ellos y cuando muy pocos luchadores apostarían por Impact. Y esto que ya venimos comentando casi como un leitmotiv dentro del pay-per-view, se fragua todavía más con una Mickie James que además dice, tío, es que puede estar también en Impact Wrestling ella, una leyenda del wrestling. Y no solo es esta ayuda o este acuerdo de colaboración en el que Deonna Purrazzo va a trabajar con NWA y va a ayudar tanto a la empresa de Billy Corgan como a la propia Deonna Purrazzo, sino que también recibe cosas Impact Wrestling con esta Mickie James, que es una leyenda y que seguramente, no sé si en Homecoming, si en un Impact, si en Emergence o si en Bound for Glory, veamos a Purrazzo contra Mickie James. Y me parece otro puntazo, de nuevo, la emoción contagia mis palabras, pero es que me parece un momento histórico. Me cuesta estar bastante hablando de esto, pensando que a lo mejor hace dos semanas esto me parecería, me oigo yo del pasado y digo, jaja, qué tonto, esto eres tú jugando al Teu como el Carda contra Brian Myers, ¿sabes? O sea, me parece alucinante.
Sí, creo que da muchas posibilidades y seguramente veremos a Mickie James luchando otra vez en Impact. Seguramente habrá un acercamiento con NWA Empower también, con la división femenina. Así que hay mucho que sacar de provecho de aquí, de esta relación. Y para ambas empresas creo que les vendrá bastante bien. Así que contento, ¿no?, de tener esas posibilidades y que nos puedan regalar cosas que no esperaríamos ver a priori, pero que viéndolas aquí, pues así como la llegada de Thunder Rosa al pay-per-view, ¿no?, nos pueden hacer saltar y pensar que qué bonito es el wrestling, ¿no?, cuando nos dan estas sorpresas que valen la pena.
Totalmente, ¿eh? ¿Y cómo cambió el show en dos segundos? Porque, digamos que yo lo divido un poco en tres cosas. ¿Cómo? Dices, qué bien lo está haciendo Impact con las cosas puramente de Impact, ¿vale? Josh Alexander y la X-Division, Brian Myers, Cardona, Tenille y Chelsea Green, Eddie Edwards, Mushi Chris Sabin. Luego dices, hostia, es que la parte de Slammiversary que me estás vendiendo de que vas a traer a mega luchadores son No Way y Drama King. Me cojea un poco eso. Pero de repente llegan Finjuice, de repente llega Thunder Rosa, y dices, ¿what? O sea, Rosa, esa luchadora más codiciada del mundo. Y de repente llega Mickie James, se habla de NWA de manera abierta, se habla de Empower, se habla de New Japan, y ya empieza a cambiar. Pero luego llega el Main Event y se abre el melón que llevaba años esperando a ser abierto y que cuando te promocionan Bound for Glory dices, wow, ¿qué acabo de ver? ¿Qué va a salir de aquí? Estoy emocionado. Y como te dices, qué bonito es el wrestling en momentos como estos, ¿no?
Anuncian que Bound for Glory será el día 23 de octubre en Las Vegas. Y vamos con el main event por el título mundial de Impact. Combate sin descalificación. Kenny Omega contra Sami Callihan. Don Callis dice que Kenny Omega es el rey del deathmatch. Más duro que Jon Moxley, que Nick Gage. Mejor que varios luchadores como Ric Flair, Nick Bockwinkel e incluso Terry Funk. Y obviamente la gente pues se le tira encima. Callihan ataca a Kenny por la espalda cuando termina la presentación. Aplica un pile driver, pero cuenta en dos. Callihan saca una silla, pero se sienta para aplicar un chin lock. Callihan saca un tenedor, intenta apuñalar a Kenny, pero Kenny lo evita. Kenny intenta un sunset flip. Callihan se frena y saca un cortador de pizza para cortarle la frente a Kenny. Kenny sangra. Callihan va a hacer el salto de Terminator hacia afuera, pero Kenny lo detiene con una tapa de tacho de basura. Kenny salta en moonsaults con un tacho de basura en las manos. Le queda un poco no tan centrado, ¿no? Cae como en la pierna de Callihan. Kenny lanza a Callihan de cabeza sobre una silla en la esquina. Callihan sangra de la frente. Kenny le pasa el tenedor por la frente a Callihan. Luego le jala la boca también con el tenedor. Kenny pone a Callihan bajo una mesa en ringside y lo aplasta con un foot stomp desde el filo del ring. Callihan le aplica un pile driver a Kenny sobre una mesa. Callihan lanza a Kenny en powerbomb sobre una tabla en la esquina. Callihan saca una silla envuelta en alambre de púas, pero Kenny lo lanza ahí encima en un bulldog, una powerbomb. Kenny aplica un superplex sobre una montaña de cosas. Callihan aplica un tombstone pile driver sobre una silla con alambre, pero cuenta en dos. Kenny le lanza talco en la cara a Callihan, luego, como Callihan está ciego, le aplica un pile driver al referee pensando que es Kenny. Kenny golpea a Callihan con el título de Impact. Luego le aplica un pile driver sobre el título. Llega otro referee, pero Callihan sobrevive. Y Kenny golpea al referee por no contar tres. Los Good Brothers intentan intervenir, pero Chris Sabin y Eddie Edwards los detienen. Callihan va a lanzar a Kenny sobre chinchetas, pero Don Callis distrae a Callihan. Y Kenny aprovecha para lanzarle las chinchetas en la cara. Kenny se llena la rodilla de chinchetas para aplicar el V-Trigger. Luego le pone las chinchetas dentro de la boca a Callihan para otro V-Trigger y remata con el One Wing Angel para llevarse la victoria. Y de una vez mencionar también que luego del combate, mientras Kenny celebra con Don, con los Good Brothers, se apagan las luces y aparece Jay White con el título Never. Lo invitan al Too Sweet, ¿no? Y el show termina sin que sepamos qué pasó.
no podían fallar, ¿eh? El final más TNA que podía tener un pay-per-view como es la Anniversary. Centrémonos primero en el combate, si te parece. What a match. Un combate el que esperaba cero. Esperaba overbooking. Esperaba a un Omega que, teniendo en cuenta que esta no es su empresa principal en un combate no DQ, tampoco iba a poner tan en riesgo ciertas cosas que a lo mejor Tony Khan tampoco aceptaría. Y sin embargo, vimos todo lo contrario. A un Callihan sintiéndose tan a gusto dentro de un ring, tan a gusto. Callihan, sabemos que es un luchador que es muy bueno cuando está motivado, que en Impact lo suele estar, pero aún así carece de grandes noches. Pero siempre llega Slammiversary, y si lo piensas, Slammiversary es su pay-per-view fetiche. Volvemos entonces a lo circular, a cómo Impact trabaja todo cada año también. Volvemos a la promo que comentaste al principio. Y que yo pues me había callado un poquito porque quería comentarla ahora. Un día antes de ese pay-per-view, leí una entrevista de Mike Johnson a Scott D'Amore
que hacía un buen paralelismo en cómo Sami Callihan era Lex Luthor. Y es Lex Luthor a nadie le cae bien. Pero cuando Superman es un puto gilipollas como este Neo Omega, de repente Lex Luthor se convierte en el héroe que necesitábamos. Y Sami Callihan da aquí el combate del siglo. O sea, después de su primer Slammiversary contra Pentagón, que nos cayó la boca a todos. Después de hacer, seguramente, la joya moderna más importante para la historia de Impact, tristemente oscurecida por lo que pasó después, que fue el Tessa Blanchard contra Sami Callihan. El año pasado, The North contra Ken Shamrock y Sami Callihan. Y este año nos da este No DQ, en el que se espera overbooking, se espera a Good Brothers interfiriendo, a Dreamer, a Kallis, a todo el mundo. Tiene lo justo de overbooking, lo que aporta, ¿no? Lo que también le da un subtexto, y es que aparezca Sabin y Eddie y diga, por aquí no pasáis. Eso está genial. Que se tengan que buscar de alguna manera Omega por sí solo el vencer. Un Omega que se le puso contra las cuerdas como se le pone Moxley. Y un Omega que no se dejó nada guardado en el vestuario. Y se agradece, ¿no? O sea, se agradece muchísimo. Como, pues, seguramente, el luchador más importante del mundo actualmente, junto a Roman Reigns. Bueno, depende para Matt Hardy, y así que lo es. Se venga aquí y se deje el alma, el cuerpo, spots peligrosos de un combate de 25 minutos, que realmente se le vea apasionado al 100%, que no esté a medio juego, que se nota una muy buena conexión entre ambos luchadores. Fue un combate, joder, muy TNA también, ¿no? De cuando Samoa Joe se enfrentaba a Kurt Angle. Un pay-per-view muy... No solo TNA por ciertos aspectos de nostalgia, sino por la calidad, ¿no? Porque además tenía que contenerse cuando tenía que contenerse y se extendía cuando debía de extenderse. Y como siempre, habían algunas sombras, pero que todo brillaba. Y fue un gran, gran, gran combate en el que solo tengo que aplaudir a un Callihan que cumplió su papel y un Omega del cual, aunque me pese muchísimo que siga siendo el campeón, porque no lo veo como un campeón legítimo y... Sí, bueno, es la historia que nos están contando, pero a mí realmente me la han vendido y yo creo en ella. Creo que está haciendo muy buen trabajo. Y todos los combates que ha dado en Impact, todos, a excepción de uno, que fue el último tríos que tuvo, todos los combates han sido para mí mínimo de, no sé, notable alto. Y eso está muy, muy bien, y varios sobresalientes. Y lo de después, es que lo de después no tiene nombre, tío. O sea, New Japan, el cual parecía casi que había puesto la cruz histórica para Impact después de cosas como lo de Okato, de repente trae aquí a Jay White y tienes en Impact Wrestling, en Slammiversary, a Kenny Omega, que vamos a tomarlo como el luchador más importante del mundo, Jay White, uno de los tres luchadores más importantes de la empresa más importante de Japón, cara a cara. O sea, wow, no sé qué pasará con ese Kenny Omega contra Jay White, pero espero que se haga en Japón y que Dave Meltzer le dé su primero 15 estrellas a Impact Wrestling. Yeah, pero ahora en serio, wow, tenemos a dos de los mejores del mundo peleándose por el título de Impact Wrestling rodeado de figuras internacionales como son Sami Callihan, Finn Juice, los Good Brothers, Eddie Edwards, Chris Sabin. Todo lo que tiene que ver con este combate estuvo a la altura de ser algo histórico. Y por eso este combate, no solo por la calidad del match, sino por lo que significó y por lo que hubo después, no solo abre una puerta que parecía cerrada a cal y canto, sino que se abre todo un muro. Se empieza a construir algo que cambia la dinámica del wrestling tal y como la conocíamos.
Sí, primero decir que creo que Kenny Omega hizo un gran trabajo. O sea, él es el campeón de AEW. Está en la segunda empresa más grande del mundo, ¿no? Con el rating que va subiendo y las arenas llenas, ¿no? Viene Impact Wrestling a una arena más pequeña, ¿no? En un pay-per-view, pero de una empresa que objetivamente es más pequeña que su empresa de la que parte, ¿no? Pero sale ahí a sangrar de la frente, hace un combate que es largo, bueno, intenso, y además trabaja en un estilo que hace lucir muy bien a Callihan, ¿no? O sea, al final, a pesar de que él gana, termina casi poniendo over a Callihan porque lo hace lucir muy bien, como un retador que estuvo a la altura, que pudo haber ganado, ¿no? Así que me parece que cumplió muy bien este rol, ¿no? De, ya que es el campeón de todo, ¿no? Se va por todas partes. Es como Ric Flair casi, ¿no? Como que sale ahí y puede luchar contra cualquiera, hacer un buen combate y aparte de hacerlos lucir bien, ¿no? Y sí, sigue siendo el campeón, pero no es que entierra a todo el mundo con el que lucha, sino que casi hasta lo contrario. Así que me gustó bastante ver eso en él. Y también hay que reconocerle, ¿no? A Sami Callihan, que hizo un buen papel en lo que tenía que hacer. Creo que también lució bien, tenía el público con él, ¿no? Por el tema de que, bueno, Don Callis y Kenny Omega son muy buenos heels. Don también en comentarios, genial, ¿no? Ahí metiéndose con Callihan y también. Es cierto que, pues, siempre Don Callis, ¿no? The Elite están como ahora en la cima del mundo porque tienen los títulos y demás, pero tienen momentos en los que pueden mostrarse como que vulnerables, ¿no? Y Callis se preocupa y se pone nervioso cuando está por perder, Kenny, ¿no? Entonces, me parece que funciona muy bien y Don es genial en todo, en lo que hace ahora como manager, así que contento. Y por supuesto, lo último, de ver lo que puede pasar con Jay White en Impact. Me esperaba una reacción más grande. Al final no lo fue tanto, pero creo que igual para la gente que lo veía en casa, así como nosotros, seguramente lo fue más. Y al final no sé ni qué pasó, ¿no? Porque creo que luego salió alguien más, ¿no? Pero nunca lo sabremos. Bueno, ahí lo reportarán, ¿no? Pero no lo leí mucho a detalle. Pero bueno, un poco frío cómo terminó con el corte ahí, un poco anticlimático, pero bueno, al menos tuvimos a Jay White. Sabemos que vienen más cosas con New Japan y eso deja ya bastante que esperar por parte de Impact Wrestling.
Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que Impact, por muy bien que haga algo, por muy redondo que funcione todo, por tener el final más épico que has tenido en tiempo, no puede dejar de ser la empresa que todos conocimos, ¿sabes? Y le gusta, yo creo. Se quiere tomar esas pequeñas licencias. Y me parece bien, ¿eh? Porque yo las disfruto. Porque te ríes, ¿no? Y el wrestling hay que tomárselo siempre con humor, que la gente se lo toma demasiado en serio. Y no sé si quieres que te diga lo que pasó, porque en teoría Impact lo que quería es cortar un pelín antes y dejar ese MacGuffin ahí, ¿sabes? Como en el aire, ese cliffhanger, mejor dicho, perdón. Como, ah, ¿qué pasará? Lo tendrás que ver en Impact. Pero ¿qué pasa? Que tú te ves a alguien corriendo que va a hacer algo y dices, pero bueno, como que te ofende, ¿no? Que al final, de nuevo. No voy a hacer spoiler, porque va a pasar este jueves, pero es de nuevo para seguir trabajando en la idea de internacionalidad. Dejémoslo ahí, de figuras internacionales, rivalidades internacionales, y lo que estás viendo aquí en Impact también alude a New Japan, a All Elite, a NWA, a AAA, y de cara a Bound for Glory, vamos a esperar a luchadores muy, muy top. O sea, ahora tenemos a White, a Omega, a Thunder Rosa, o a Mickie James, o a Chelsea Green, que son luchadores que literalmente esta misma semana han aparecido en shows de New Japan, en NWA, Ring of Honor y All Elite. O sea, siento hacer hincapié una vez más, pero por primera vez el wrestling está unido, algo que no durará mucho, por experiencia, para plantear una alternativa y se dan cuenta que si se alían y si trabajan juntos, salen ganando mucho más que si quieren intentar superarse entre ellos. Así que muy contento porque Impact sea como esa piedra angular, porque todo pasa por ahí de alguna manera. Excelente trabajo, repito, de Scott D'Amore. Estoy muy agradecido como fan de Impact. Como persona que ha grabado muchas veces en este programa, este es el posible final de Impact Wrestling. Que ahora estemos hablando de, ¿es posible que Impact Wrestling se haya convertido en la pieza que abre que el mundo del wrestling cambie para siempre? Sí, totalmente. Ese es mi tesis, ¿no? Ahora mismo, mi editorial, Impact está trabajando tan bien que se ha ganado una confianza necesaria. Se ha apostado, tenemos talento muy, muy bueno. No puede dejar de ser Impact, por eso te deja finales como este. Pero uno no puede no quedar satisfecho, siendo fan o no, de ver cómo se apuesta por algo así, cómo algo arriesgado ha salido bien y parece no quedarse atrás y no tener miedo. Y eso me gusta mucho, 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 tío. Porque las hemos pasado canutas viendo este show. Y ahora tenemos a Jay White. Porque ahora tenemos a Finn Juice. Porque ahora tenemos a Thunder Rosa. O sea, está genial. Estoy muy contento con todo lo que pasó con el main event. Como tú dices, un Omega que podría estar pasota total. Como, yo qué sé, ahora Andrade ha salido de WWE. Y todo lo que ha hecho le ha valido verga. Porque lo que quiere es. Porque se cree mejor de lo que es, ¿sabes? Se crea una historia que nadie ha contado. Se cree mejor luchador que todo el mundo y es más papista que el Papa. Y en Impact no son así. Y eso me gusta un montón. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Que yo acabas la anniversary pasando días, grabo un podcast y sigo igual de contento de todo lo que ha pasado en este show.
Así nos vamos entonces, contentos con Slammiversary, y estaremos atentos, bueno, yo, Carlos más que yo, de lo que pase en Impact de cara a lo que venga, seguramente para reunirnos otra vez de todas maneras en Bound for Glory, y tal vez antes, quién sabe si pasa alguna otra cosa, pero está interesante, está fuerte además con las relaciones con otras empresas, las posibilidades, así que veremos cómo va y pues a ver cómo afecta esto también lo que pase en otros lugares como en GCW, en New Japan, en AAA, en AEW, en todos lados hay consecuencias por lo que pasa en Impact y por lo que pasa en Arras de Lona, por supuesto, Carlos. Así que estaremos hablando ya en otra ocasión.
Estamos a nada de que Arras de Lona entre en el canon de Impact Wrestling y nos codeemos con todos. ¿Sabes esa pequeña semilla que siempre menciono que van plantando? Cuando estuvo ahí Walter, cuando estuvo ahí Rich... Ojito, ¿eh? Que Arras de Lona no acabe con Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez como comentarista en español. Quién sabe, nada. Eso es venirse muy arriba. Pero la verdad es que muy contento. Habrá que estar atento, como tú dices, a todas estas empresas. Ya han habido grabaciones estos últimos dos días que espero que, por favor, no se acaben filtrando. Ya estoy esquivando todo como si fuera Keanu Reeves en Matrix. Pero, joder, la verdad es que...
¿Sabes? Si yo me imagino... Ahora que lo mencionas, ¿no? Así como en el chiste, de que si somos comentaristas de Impact, nos asignan, ¿no? Y luego en redes sociales sale, así como sale la cancelación, que te buscan todo tu pasado, ¿no? Muestran, primer programa de Impact Wrestling de Arras de Lona con ellos dos, ah, decían que Impact iba a morir, sáquenlos de la pantalla, ¿no? Y nos cancelan por un mes al menos.
Bueno, pero si sacan eso, también sacarán como fuimos los únicos, que cuando de verdad... parece que va a morir, decían que Kay Jamie Falaba era un tag team con mucho potencial, o sea que pueden encontrar de todo lo que tiene llevar cubriendo esta empresa 7 años, y por eso se agradece, ¿no? Tener shows así, que puedes hablar de cosas muy serias, pero también reírte mucho y, joder, da alegría grabar estos podcasts. No sé si a ti también te pasa, pero muy contento de pasarme por aquí a hablar de Slammiversary, a ver si Homecoming y Emergence dejan cosas para comentar. Y un señor que siempre dice que va a haber Impact, ¿de verdad se anima? Ahora que es verano. Guiño, guiño. Codazo y patada casi que te doy también. Y bueno, nos vemos muy pronto.
Con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.